Señal Memoria, imágenes y sonidos para la historia.
La Radiodifusora Nacional de Colombia presenta... Vida y obra de Wolfgang Amadeus Mozart. Un programa especialmente preparado para esta emisora por Ricardo de la Espriella.
La semana pasada habíamos comentado que para el texto de La flauta mágica, Schikaneder se había basado en el cuento Lulú o La flauta mágica de A.J. Lipskind. Pero Schikaneder no fue el único que usó este cuento para el texto de un Singspiel. A Carl Marinelli, su competencia en el Leopoldstadt Theater, se le ocurrió la misma idea y produjo una nueva ópera mágica que se llamaba Gaspar el fagotista o La cítara mágica, que partiendo de Lulú, también le cambiaba los nombres a los personajes y le añadía unos cuantos incidentes, pero la acción era muy parecida a la de Lulú. Y la presentó en junio de 1791, cuando Mozart estaba apenas en el proceso de composición de La flauta. Mozart, naturalmente, la vio recién estrenada y le contó a su esposa que Gaspar era una ópera ruidosa y estúpida. Este estreno ha hecho creer a muchos comentaristas que Schikaneder y Mozart decidieron alterar el texto de La flauta porque el tema era igual al de la nueva ópera de Marinelli. Tal vez. Pero como habíamos mencionado antes, la originalidad no era un tema que preocupaba a un libretista operático del siglo XVIII, y la ética en este campo era muy poco estricta. Schikaneder en particular no solamente reciclaba libretos de óperas que él había presentado, sino los de otros libretistas. De todos modos, el argumento de La flauta mágica tuvo que haber sido alterado ese verano, porque es la única explicación para una serie de incongruencias en el texto. Por ejemplo, la utilización del malvado Monostatos en el reino de Sarastro, donde todos los habitantes están impregnados de una beatífica placidez. O los tres niños, que en el primer acto están al servicio de la reina de la noche, y sin más comentario, en el segundo son los servidores de Sarastro. O los instrumentos mágicos, la flauta de Tamino y las campanitas de Papageno, que son suministrados por la reina, pero usados para ayudar a la causa de Sarastro. Otra posibilidad pudo haber sido que estos cambios se hicieran antes que Mozart o Schikaneder hubieran visto Gaspar el fagotista. Claro que también son suposiciones, pero tanto como a Mozart le divirtiera trabajar en un género que le permitía una gran libertad, donde podía dar rienda suelta al robusto sentido de humor que le conocemos, y entre un grupo de comediantes con que había hecho una muy buena amistad, es concebible que quisiera que su ópera alemana tuviera un nivel más elevado que los Singspiels con que Schikaneder o Marinelli entretenían en ese momento a ese superficial público vienés que lo había olvidado a él como compositor y como intérprete. Nos consta que Mozart era capaz de componer excelente música cómica. Pero su creatividad, desde las bodas de Fígaro y Don Giovanni hasta Così fan tutte, se había ido transformando a unos mundos donde el encanto y la inocencia tenían que expresarse con una seriedad tal que rayaba en la profundidad de lo que hoy denominaríamos un estudio psicológico en música. Además estaba la masonería. Es muy fácil y efectivo acusar a Mozart de utilizar la masonería para subir en la escala social, codeándose allí con la nobleza de igual a igual, cuando un músico de la época normalmente no era más que un sirviente. Y no tenemos ninguna indicación documental que así lo indique. Por lo contrario, da la impresión que Mozart fue un masón convencido que encontró en la logia una filosofía superior que podía combinar con su profunda fe católica. pero hablar en términos de que su conciencia masónica fue lo que inspiró la flauta tiene el mismo sabor de ridiculez que sería afirmar que sus ocultos sentimientos musulmanes habían inspirado el rapto del Serrallo. Sin embargo, es correcto tener en cuenta que Mozart había estado componiendo música masónica por mucho tiempo y conocía ese lenguaje muy bien y distintivamente, pero no más que, como nos consta, conocía tantos otros lenguajes musicales, como por ejemplo el de la ópera bufa italiana, o el de la ópera seria, o el de la sinfonía, o el de la serenata. Recordemos en ese sentido que durante que estaba componiendo la flauta mágica, escribió también el motete Ave Verum, que es el 618, por ejemplo, una de las obras más importantes de la historia de la música religiosa católica, y no por eso hay contradicción filosófica en Mozart. Ya hemos insistido repetidas veces en el cúmulo de interpretaciones retorcidas de que esta ópera ha sido víctima. Después de su extraordinaria obertura, el primer acto de la flauta mágica comienza con un paisaje montañoso y en la mitad un templo circular. Una serpiente enorme viene persiguiendo al príncipe Tamino, que exhausto se desmaya del miedo. Cuando la culebra se le abalanza, aparecen tres damas armadas con jabalinas de plata y matan al monstruo. Después de darse cuenta que el joven es muy buen mozo, las tres damas entran al templo para contarle las noticias a su reino. Tamino entonces vuelve en sí y observa atemorizado alrededor.
Oh. ¿Dónde estoy? ¿Es esto un sueño? ¡Estoy aún con vida! ¡La serpiente está muerta! ¿Será que los dioses me han salvado?
En ese momento, Papageno baja por una de las montañas. Está vestido un poco como un loro y carga una jaula con muchos pajaritos a la espalda. Tamino se esconde detrás de un árbol y Papageno canta su aria Der Vogelfänger bin ich ja, en que nos cuenta que él es un cazador de pájaros que le gustaría tener una esposita. Papageno sigue su camino hacia el templo, pero Tamino lo interrumpe.
¡Eh! ¡Tú! ¿Qué pasa? ¿Quién eres tú, amigo? ¿Que quién soy yo?
Papageno le cuenta a Tamino que él trabaja consiguiendo pajaritos que le cambia a la reina y a sus damas por comida y bebida. Tamino principia a sospechar que se trata de la reina de la noche y se pregunta si este curioso pajarero no será un genio a su servicio. Papageno también se principia a preocupar de quién será el príncipe.
No te me acerques. Te advierto que cuando cojo a alguien, tengo fuerza de gigante. Si no logro asustarlo enseguida, voy a tener que salir corriendo.
¡La fuerza de un gigante! ¡Ah! Entonces fuiste tú quien mató a esa serpiente.
¿Cuál serpiente? ¡Ay! ¿Está viva o está muerta?
¡No!
Papageno se asegura que la serpiente esté bien muerta y se ufana de haberla matado con sus propias manos, pero cuando está en lo mejor de su mentira, entran las tres damas, le sellan la boca con un candado de oro como castigo por decirle mentiras a extraños y le cuentan la verdad a Tamino.
Joven, fuimos nosotras quienes te liberamos de la serpiente.
No tiembles, te espera la alegría y el placer.
Ten este retrato, te lo regala la gran reina. Es el retrato de su hija.
Ella te manda decir que si su rostro te agrada, tu destino será la felicidad, el honor y la fama. Adiós.
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 Adiós, señor Papageno.
Mientras tanto, Tamino no presta ninguna atención a lo que pasa desde que le dan el retrato de la hija de la reina de la noche, y esa concentración le inspira su primer aria, Dies Bild nicht ist besonders schön. Este retrato es lo más delicadamente bello. Tamino va a salir, pero se lo impiden las tres damas, que continuamente se interrumpen la una a la otra en la mitad de una frase. Su reina ha oído cada uno de los pensamientos que Tamino ha expresado en su aria y ha decidido convertirlo en el hombre más feliz del mundo. Pamina, la hija de la reina, ha sido secuestrada por el poderoso y malvado Sarastro, quien la retiene prisionera. Tamino jura que él la liberará.
¡Llévenme allí! ¡Liberemos a Pamina! ¡El malvado caerá bajo mis brazos! ¡Lo juro por mi amor! ¡Por mi corazón! ¡Oh, dioses! ¿Qué pasa?
Tranquilo. Es el anuncio de la llegada de la reina.
¡Ahí viene!
¡Ya viene!
Las montañas se abren para mostrarnos un área inmensa, en que la reina de la noche está sentada en un trono decorado con estrellas resplandecientes para cantar su primer recitativo y aria, O zitre nicht, mein lieber Sohn, no temas, hijo amado, en que después de haberse lamentado del secuestro de su hija, le ordena a Tamino, con actitud monárquica, que la libere y le promete que si regresa vencedor, será suya para siempre. Después de la promesa de la reina, se cierra la montaña dejando a Tamino y a Papageno solos frente al templo.
¿Es verdad lo que ha sucedido? ¿O me han engañado mis sentidos?
Tamino está decidido a partir inmediatamente para rescatar a Pamina, pero Papageno le recuerda la frustración que es tener un candado en la boca en el quinteto. En ese momento, muy oportunamente entran las tres damas que vienen a quitarle el candado a Papageno por orden de la reina y le entregan al príncipe una flauta dorada y a Papageno un juego de campanas, talismanes que los protegerán en su aventura. Ellos piden instrucciones sobre el camino que conduce a la fortaleza del secuestrador Sarastro, y las damas le susurran en secreto que tres niños los guiarán en el viaje y les dirán dónde ir. La escena cambia ahora a una hermosa habitación en la fortaleza de Sarastro, donde tres esclavos están comentando que su jefe Monostatos, el guardián moro que cuida a Pamina, tiene problemas.
¡Culpa de Pamina!
¿Cómo así? Ya tú sabes lo que hace ese bandido. Pero ella fue más viva de lo que yo me imaginaba. Cuando casi la agarra, ella se puso a gritar llamando a Sarastro y cogió desprevenido al moro. Él se quedó quieto y Pamina saltó a una canoa y remó hasta la otra orilla.
Y me imagino que después de esa hazaña salió corriendo al palacio de su madre.
Pero la fuga no ha tenido éxito y Monostatos entra furioso arrastrando a Pamina de la mano. En el terceto Du Feines Täubchen, Monostatos comienza prometiendo darle muerte inmediata a Pamina en castigo por haberse escapado, mientras a ella lo único que le importa es el dolor que le va a dar a su madre cuando se entere de su muerte. Pamina se desmaya y Monostatos ordena a los soldados que los dejen. En ese momento, Papageno asoma la cabeza por una ventana y entra observando a Pamina, cuando de pronto su mirada se encuentra con la de Monostatos. El uno ante un tipo disfrazado de loro y el otro ante un hombre negro, y ambos quedan horrorizados al verse, convencidos que el otro debe ser el diablo, y salen corriendo en direcciones opuestas. Pamina vuelve en sí atemorizada y Papageno vuelve a entrar. Reconoce a Pamina como la hija de la reina de la noche. Le cuenta que un príncipe que la ama y él han venido a rescatarla por orden de su madre y deciden huir. Pamina y Papageno entonces se unen para cantar el dueto Bei Männer welche Liebe fühlen, en que se ponen de acuerdo sobre la inevitabilidad del amor. Para el final del primer acto, la escena cambia a una arboleda en la cual hay tres templos dedicados a la sabiduría, a la razón y a la naturaleza. Como le habían prometido las tres damas, tres niños han guiado a Tamino hasta aquí y le dan consejos. Para conquistar como un verdadero hombre, él debe ser constante, tolerante y discreto. Los niños se van, dejando a Tamino solo, que trata de entrar en los dos primeros templos, pero desde adentro le ordenan retroceder. Ya en la tercera puerta, aparece un anciano sacerdote que le pregunta sus intenciones. Tamino le comenta su odio por Sarastro, pero el sacerdote le asegura que está equivocado y que su confusión desaparecerá cuando sea conducido al santuario de la amistad eterna. Tamino queda muy impresionado con sus palabras, pero cuando queda solo y voces lejanas le aseguran que Pamina vive, toca con su flauta mágica un himno de agradecimiento a los dioses. Con ella, trata de encantar a Pamina en la distancia, pero ella no puede oírlo. Desesperado, sigue tocando su flauta, cuando de pronto En la distancia, oye la respuesta repetida de Papageno. Hasta aquí llegamos la semana pasada. Tamino se va corriendo a perseguir el sonido de la flauta de Papageno, pero obviamente en dirección equivocada, porque apenas sale, entra Pamina, ya sin grillos y cadenas, acompañada por Papageno y por una música muy parecida a una canción vienesa. Para esta entrada, Mozart se devolvió una melodía que había usado, más despacio, en el aria de Polidoro, Sposa cara, sposa vela, del segundo acto de su ópera La finta semplice, que es el 51, que había escrito en Viena en julio de 1768, cuando tenía 12 años.
¡Vamos rápido! Si no perdemos la fe, nos salvaremos del enemigo.
¡Pero tenemos que encontrar a Tamino antes de que nos atrapen de nuevo!
Los dos están muy asustados, porque si no encuentran a Tamino pronto, los descubrirán y seguramente los matarán. La orquesta continúa con oboes, fagots, trompas y cuerdas, y Pamina ruega que aparezca el joven buen mozo.
¡Tamino!
¡Cállate, cállate! ¡Yo lo llamo!
Y Papageno toca su flauta, a la que responde la flauta mágica de Tamino desde la distancia. Pamina y Papageno corren en esa dirección.
¡Ahí está!
¡Tamino nos está oyendo! ¡Ese es el sonido de su flauta!
¡Qué alegría cuando lo encuentre! ¡Vamos rápido, vamos rápido!
Pero cuando ya van a salir Pamina y Papageno, aparecen Monostatos y sus esclavos con música movida, llena de gesticulaciones.
¡Vamos rápido! ¡Vamos rápido!
¡Ajá! ¡Los atrapé! ¡Tráiganme con qué amarrarlos! ¡Voy a enseñarles quién manda aquí! ¡Engañar a Monostatos! ¡Apúrenle! ¿Qué? ¿Se durmieron? ¡Esclavos!
¡Estamos perdidos!
¡Estamos perdidos!
Ya habíamos comentado la semana pasada las asociaciones entre el grito desesperado de Papageno y Pamina en el momento que los agarran cuando se están escapando, que Mozart había utilizado en la escena anterior para la enérgica melodía con que Monostatos comienza el terceto Tu palomita, ven aquí. Y en la primavera pasada lo había usado en el alegro final de su quinteto para cuerdas en mi bemol mayor, que es el 614. Además se encuentra, con el ritmo un poco modificado, al comienzo de la última de sus cuatro danzas alemanas, que es el 602 de comienzos del año. Y 9 años antes, en un tiempo más lento y espaciada más liberalmente, había aparecido como tema inicial del larghetto del concierto número 11 en fa mayor para piano y orquesta, que es el 413, del invierno de 1782-1783, recién llegado a Viena. Thank you. frase siguiente, en que Monostatos sigue gritándole a sus esclavos para que impidan que Pamina escape, con su secuencia de cuartas que suben y bajan enfáticamente, evidentemente era un medio que Mozart usaba para expresar servidumbre o sumisión, porque volveremos a encontrar una secuencia similar en la última entrada de la Reina de la Noche con su séquito de sirvientes al final del acto segundo. Y sus orígenes se remontan al terceto de Osmín, Belmonte y Pedrillo en el final del acto primero del Rapto del Serrallo, el Singspiel que había escrito 10 años antes, recién llegado a Viena, y que fue su primer gran éxito operático. Aquí lo usa para enfatizar una frase de Osmín, el malvado guardián del harem y, por lo tanto, en cierta forma el antecesor de Monostatos, cuando trata de impedir que Belmonte y su criado Pedrillo entren al palacio del Pasha Selim, donde está secuestrada Constanzi. La otra vez que lo usó, muy espectacularmente, y otra vez asociado a sirvientes, fue en el área de Leporello, No te giorno faticar, con que sube la cortina del primer acto de Don Giovanni. De pronto, Papageno se acuerda del Glockenspiel y, como si fuera un arma contra esta música tan rígida, usa el adorable sonido de sus campanas mágicas.
El que arriesga, mucho gana. Este es el momento de usar las campanitas. ¡Suenen, campanitas! ¡Suenen hasta que los envuelva la música!
La magia funciona. Monostatos y sus esclavos, con todo y sus instrumentos de prisión, quedan cautivados por el sonido de las campanas y se van bailando con una música que es más una marcha que una danza.
¡Qué sonidos tan agradables! ¡Nunca había oído nada igual!
Aquí hay una pausa, para la que Mozart da instrucciones muy enigmáticas, pero que seguramente estaba destinada a ser llevada por música de las campanas mágicas o por la risa divertida ante la actitud de sus captores. Pamina y Papageno se dedican a moralizar en un dueto de música casi folclórica, un poco como la despedida de las damas a Tamino al comienzo del acto, o como la canción Heidenröslein de Schubert de unos años más tarde, o como cualquier canción vienesa de la época. El texto dice algo parecido a:
si todos pudiéramos encontrar campanitas como estas, los enemigos desaparecerían sin el menor problema.
Así viviríamos todos en paz y armonía.
El poder de la amistad
alivia las penas.
Sin amor, no hay felicidad en la tierra.
En ese momento, los interrumpen las trompetas y los timbales, que tocan una fanfarria solos, Alegro maestoso en do mayor y un coro en bambalinas, saluda a Sarastro.
¡Que viva Sarastro! ¡Que viva Sarastro!
Mozart recreó este pasaje del primer coro con base en la música incidental para Tamos, rey de Egipto, que es el 345, que había comenzado a escribir cuando tenía 17 años para el drama del barón Tobias Philipp von Gebler.
¿Qué pasa? Estoy asustado. ¡Tiemblo!
Papageno, esto sí es el fin. Esas voces anuncian a Sarastro.
Si yo fuera un ratón, me escondería. Y si fuera tan chiquito como un caracol, me metería en mi casita. ¡Pamina! ¿Qué vamos a decir ahora?
La verdad, Papageno. La verdad, aunque nos cueste.
La respuesta de Pamina es una de esas grandiosas afirmaciones de filosofía alemana. La verdad, aunque implique un crimen. En el momento en que Papageno balbucea aterrorizado que desearía ser un ratón para esconderse rápido, la línea melódica es una reproducción muy parecida de un tema del concierto en mi bemol mayor para dos pianos, que es el 365, de cuando tenía 23 años en Salzburgo. En el texto hay más comentarios de Schikaneder sobre la verdad y la sumisión a los gobernantes, pero Mozart no le puso música. Ya había hecho su afirmación musical y la regla masónica de discreción y compromiso ético con la verdad no tenía lugar aquí, de modo que prefirió dedicarse inmediatamente a la entrada de Sarastro en do mayor, acompañada por oboes, fagots, trompetas, timbales y cuerdas. Las instrucciones de Schikaneder dicen que se abren las puertas del templo y aparece Sarastro montado sobre un carro triunfal tirado por 6 leones. Un grupo de sacerdotes, gente del pueblo, etc., entra en procesión y contempla la salutación a Sarastro que permanece en el carro. Aunque este grupo de gente es una fraternidad parecida a las logias masónicas, el coro incluye mezzosopranos y sopranos y no tienen que ser voces infantiles, como a veces se interpreta, y tampoco tienen que ser sacerdotisas. Pueden muy bien ser las esposas y los hijos de los iniciados, que con ellos y con los sacerdotes célibes alaban a su modelo y patrón Sarastro en un do mayor muy armonioso y con gran convicción.
¡Que viva Sarastro! ¡Larga vida a Sarastro! Él es nuestro protector. ¡Viva nuestro Salvador! Con él tendremos armonía y paz.
En esta repetición del homenaje coral a Sarastro, Mozart le altera el ritmo y le añade una figura repetitiva a los violines, con el resultado que casi reproduce un pasaje del primer movimiento de la sonata en fa mayor para piano a cuatro manos, que es el 497, que había escrito en Viena 5 años antes. En versión de la soprano Margaret Price en el papel de Pamina, el barítono Michael Melby en el papel de Papageno, el tenor Robert Teer en el papel de Monostatos, y el coro y la orquesta del estado de Dresden, bajo la dirección de Sir Colin Davis, oigamos desde la entrada de Pamina y Papageno hasta la llegada de Sarastro, del finale del primer acto de la ópera alemana, La flauta mágica.
Welche Freude ist zu greifen, Freund Pagino, Herr von Schor, der Karten bringt. Welche Grippe nicht in Händen, nur geschwinde, nur geschwinde, nur geschwinde. Welche Krieg, welche Entfinde, nur geschwinde, nur geschwinde, nur geschwinde, nur geschwinde, nur geschwinde, nur geschwinde.
Thank you.
Cuando la orquesta termina su acompañamiento, Sarastro entra en un carruaje triunfal arrastrado por dos filas de tres leones cada una. El tempo se desacelera al largueto, la música modula a fa mayor y para el descenso de Sarastro de su carruaje, Mozart le añade cornos y baseto masónicos a la orquesta. Pamina se arrodilla y le pide perdón en una especie de recitativo exaltado.
Señor, confieso mi pecado. Quería huir. Me vi forzada. El cruel moro quería seducirme. Por eso, señor, me escapé.
Sarastro le contesta con el mismo tipo de recitativo y una música que George Bernard Shaw consideró la única música que sin blasfemia puede ponerse a Dios a cantar. Él está consciente de los sentimientos de Pamina.
Levántate y tranquilízate, hija mía. No necesito preguntarte, pues ya conozco qué hay en tu corazón. Tú amas a un hombre. No quiero influir en tu escogencia, pero tampoco puedo dejarte ir.
Me obliga mi deber de hija. Ella es mi madre.
Y los vientos paran en seco. Sarastro la interrumpe.
De eso me encargo yo. Si regresas a ella, no encontrarás la felicidad.
Se nota claramente que amigos no son. Pamina, apoyada muy emocionalmente por los vientos, le recuerda que...
El nombre de mi madre es sagrado. Ella es una mujer dulce.
Y la orquesta, otra vez para en seco.
Y también una mujer soberbia. Un hombre debe guiar tu corazón, porque sin eso, una mujer queda a la deriva y no puede cumplir con su misión.
En otras palabras, que Pamina será la reina de los dominios de Sarastro, pero solamente cuando consiga su rey. El grito de Pamina, pidiendo respeto para el nombre de su madre... es casi un eco de una frase del aria de Tamino, Dies Bildnis, al comienzo de la ópera. Y anticipa la que cantarán Pamina y Tamino en el terceto con Sarastro, Solig Dich, antes de despedirse durante las pruebas en el acto segundo. No cabe duda que esta melodía tan bellamente configurada le gustaba a Mozart, porque la había usado algo modificada en varias obras. En la serenata número 12 en do menor para vientos, que es el 375, que había escrito recién llegada a Viena. En la canción Als Luise, que es el 520, de unos meses antes de Don Giovanni, en el adagio de la sonata en mi bemol mayor para piano y violín, que es el 481, de 6 años antes. Y en la primera entrada de Ilia, en el cuarteto Andró Ramingo e Solo, del tercer acto de Idomeneo, que es el 366, la ópera que había estrenado en Múnich 10 años antes. ¶¶ interpretado por la soprano María Stader y el bajo Joseph Grindel, acompañados por Ferenc Frische, dirigiendo la Orquesta Sinfónica de la Radio de Berlín, oigamos el dueto de Pamina y Sarastro del finale del acto primero de La Flauta Mágica. La música cambia abruptamente a allegro, en fa mayor, porque Monostatos bulliciosamente trae prisionero a Tamino ante Sarastro.
¡Ah! ¡Venga por aquí! ¿Usted qué se cree tan arrogante? Aquí está nuestro señor Sarastro.
Pamina y Tamino se reconocen a primera vista con arpegios emocionales de los violines.
¡Es él!
¡Es ella!
¡No puedo creerlo!
¡No es un sueño!
Quiero tenerlo en mis brazos.
¡Quiero tenerla en mis brazos!
¡Aunque sea nuestro fin!
¡Aunque sea nuestro fin!
Y se abrazan apasionadamente, para gran sorpresa de los presentes.
¿Qué quiere decir esto? ¡Qué atrevimiento! ¡No se abracen! ¡Esto es demasiado!
Monostatos se escandaliza y trata de separarlos. Se arrodilla ante Sarastro.
Tu esclavo se postra a tus pies. Permite que este sacrilegio reciba su castigo. ¿Qué tal la insolencia de este muchacho? Quería raptar a Pamina con la ayuda de ese tipo tan curioso de la jaula.
Su música turca continúa.
Yo los descubrí a tiempo. Usted me conoce. Yo siempre estoy atento. Mi vigilancia...
Merece que se recompense con laureles. denle a este honorable caballero...
¡Me honra, señor!
¡77 latigazos en las plantas!
¡Ah, señor! Yo no merezco esa recompensa.
No me lo agradezcas. Es mi deber.
Y los guardianes se llevan a Monostatos. El coro saluda nuevamente a Sarastro.
¡Que viva el sabio Sarastro, que recompensa y castiga con justicia!
Entonces Sarastro, en un recitativo acompañado muy sencillo, ordena que...
conduzcan a estos dos novicios al atrio de las pruebas. Que sus cabezas sean cubiertas para ser purificados.
Ni Papageno ni Tamino habían pedido ser aceptados en la fraternidad, pero de todos modos les ponen bolsas en la cabeza y salen mientras el coro, los trombones, los cornos de Ibaceto y el resto de la orquesta hacen loas a la virtud y a la justicia como sistema de la humanidad de llegar a la vida celestial, en un coro muy tieso, en do mayor, durante el cual Sarastro personalmente se lleva a Pamina.
Cuando la virtud y la justicia cubren de gloria la senda de los grandes, la tierra se convierte en el reino de los cielos y los mortales se asemejan a los dioses.
Oigamos la terminación del finale del primer acto del Singspiel, La flauta mágica, en versión del tenor Peter Klein en el papel de Monostatos, la soprano Irmar Siegfried en el papel de Pamina, el tenor Anton Dermota en el papel de Tamino, el bajo Ludwig Weber en el papel de Sarastro, el coro de la Sociedad de Amigos de la Música de Viena y la Orquesta Filarmónica de Viena bajo la dirección de Herbert von Karajan, en su grabación de
1950. Das geht so weit. Ein Sklave liegt zu deinen Füßen, lass den verwegenen Friedler büßen. Bedenk nicht, wer der Knabe ist, mit dieser seltenen Probe frisst. Wollt er von ihnen hier entführen, allein ich muss ihn aufzuspüren. Du kennst mich, meine Wachsamkeit,
verdientes Mangelor bestreut. Ich gibt ihm ihre Mann zugleich.
Eine Gnade macht mich reich.
77 Solen streich.
Ach Herr, den Lohn verhoff ich nicht.
Ich dank, es ist ja meine Pflicht. Fremdlinge in unser Prüfungstempel ein. Bedecket ihre Häupter dann. Sie müssen ihr's gereinigt sein.
Mientras todos inician la marcha hacia el interior del templo, cae la cortina del final del primer acto de La flauta mágica. Concluye así otro programa de la serie Vida y Obra de Wolfgang Amadeus Mozart, en el que se utilizaron textos de William Mann, Alec Hyatt King, Alexander Ulibyshev, Teodoro de Vitseva y José Senfoa, con grabación, asistencia técnica y montaje de Miguel Uribe. La traducción castellana de los textos de Schikaneder y su adaptación radial es de Juan Carlos Jaramillo Velosa y la interpretaron los siguientes actores: Juan Carlos Jaramillo en el papel de Tamino, Manolo Belón en el papel de Papageno, Elena Rodríguez, Margarita de Rueda y Eva de Telles en el papel de las tres damas, Edgar Restrepo Caro, Alcides Plazas Murcia y Jairo Alonso López en el papel de los tres esclavos, Mariluz Garner en el papel de Pamina, Ernesto Rodríguez en el papel de Monostatos, Francisco José Restrepo en el papel de Sarastro y Carlos Melo en el papel del orador. La semana entrante, el mismo día y a la misma hora, comenzaremos el análisis del segundo acto de La Flauta Mágica y nos enteraremos de cuáles son las pruebas a que van a ser sometidos Pamina y Tamino en el Templo del Sol. Hasta entonces, y muchas gracias por su atención.
La Radiodifusora Nacional de Colombia presentó Vida y obra de Wolfgang Amadeus Mozart. Un programa especialmente preparado para esta emisora por Ricardo de la Espriella.
Señal Memoria, imágenes y sonidos para la historia.